¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda, familia querida? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo va este mediados del mes de noviembre? Nosotros estamos hoy en el último capítulo, en el último podcast de esta primera temporada. Va a ser un podcast diferente. Vamos a hacer cosas inesperadas y al ratito les voy platicando un poquito más de qué se trata. Les recuerdo, síganos escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Ya saben que les contestamos siempre sus correos y sigan nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook y por Twitter. Aquí abajito ya están todas las redes sociales, digo, ya las saben. Corran la voz, díganle a su familia, a las mascotas, a los cuates, a la tía, al abuelito. Ustedes no saben a quién le pueda gustar el podcast y se trata de que tengamos una comunidad grande y amplia y que vaya creciendo con el tiempo, ¿no? Ahí la llevamos, ya pasamos los 2100 suscriptores y estamos muy contentos porque todo se lo debemos a ustedes. Hoy no va a haber absolutamente nada de lo que ustedes están acostumbrados en este podcast, porque simplemente es el cierre de temporada y decidimos hacer algo diferente. No hay saludos, no hay recomendaciones. Vaya, yo me voy poniendo mis lentes porque me voy para la playa. Miren, dice mi hijo que parezco una mosca, pero pues se trata un poco de esa onda, ¿no? A la Bono de YouTube. Hoy tengo un invitado fuera de serie que además estamos muy contentos porque nos vino a visitar al estudio. No nos vamos a conectar por ningún medio de comunicación como Zoom o Skype o nada de eso, sino está aquí en vivo con nosotros. Yo estoy muy contento porque además de que es un gran amigo, es un gran artista, es un gran comediante, es un gran conductor, una persona con una carrera muy amplia. Su papel de Chicho en Cachún Cachún, Rara, lo llevó a la fama internacional. Y a mediados de los 90, fue uno de los primeros artistas hispanos en ser contratados por la TV en español de Estados Unidos. Vaya, él abrió puerta para todos los hispanos que han venido llegando aquí desde hace más de 20 y pico de años. Él fue uno de los primeros que fue contratado por la televisión hispana. Bueno, vaya, es el primer invitado que nos visita aquí en nuestro estudio. Estoy hablando. Hijo, mano, es que no sé ni cómo presentarlo.
Pues
lo tenemos aquí en vivo y en Panavisión, vaya. Mi amigo, el hombre, el mito, el único, el verdadero, el original de Horchata, Fernando Arau.
Al desnudo, en su jugo, en su tinta, rebozado.
Bien frito.
Yo estoy aquí con la mascarilla por respeto a la familia. Aquí está el hijo de Piro, está Claudia, su esposa, está... Pues dije, bueno, pero se me está sudando la nariz. Este es el de Black Shadow.
Ese está buenísimo, ¿eh? Sí. ¿Te lo hiciste en México o qué?
No, me lo hizo el cuate que hace las máscaras, me lo hizo en Ciudad Juárez. Él tiene un taller de maquila en Ciudad Juárez y es el que hace las máscaras de verdad, de a de veras. Y entonces yo fui y me presenté en El Paso, Texas, que está ahí cruzando la frontera. Y entonces, de pronto, un cuate traía una de Blue Demon. Le dije, oye, ¿y eso quién te lo dio? Ese cuate las hace. Y ya, pues fui por... Le digo, oye, mano, véndeme uno. ¿Qué? No, mi Chicho. Increíble eso que dijiste, ¿verdad?
Pues es que sí.
Hace 35 años de eso.
Totalmente, pero es un personaje que pertenece a la cultura, yo creo que latinoamericana, pero obviamente más a la nuestra, ¿no?
Fíjate,
más a la
cultura mexicana. Cuando hacen en Los Ángeles el desfile del 16 de septiembre de la independencia de México, ya sabes, me invitan a veces, y entonces en el carro alegórico, así es que se te congela la sonrisa, es terrible, ¿eh? No sabes, porque no puedes... Y el 70% de la gente que me ve en ese desfile que es como de 3 kilómetros, el 70% me gritan, ¡Chicho!
Claro.
Increíble.
Sí, Fer, es que pues es un...
La prehistoria.
No, pero de todos modos dejaste, es una huella importantísima en la televisión mexicana y en tu vida. Carnal, qué bueno tenerte aquí.
Igual.
Y la verdad, eres el primero que nos visita en el estudio. Estamos muy contentos. Sí, eres el primero.
Ah,
sí.
Siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez. Fer, Pues yo creo que yo soy una persona que hemos hecho tantas cosas juntos, hemos hecho tantos proyectos.
Pero la gente
juntos.
Sabe de nuestra historia, de lo nuestro. Bueno, Pino y yo llevamos trabajando juntos más de 9 años.
No, hombre, ¿cuántos años? Desde el 2006.
Sí, bueno, ¿cuántos?
Estamos hablando ya casi 15 años.
Casi 15 años.
Sí, y todo comenzó cuando ibas a hacer el debut de un pasaje de su vida. Ajá. Uh-huh. Que me pediste una rola, ¿te acuerdas?
Ah, que tú le hiciste.
Sí, que de hecho la hicimos, que fue buenísima, que la cantaba On Divided, la banda capela que traíamos en aquella época. Pior. Y de ahí de pronto nos fuimos acercando y yo te dije, pues dame chance de producir, a ver qué onda. Pues yo he producido rock, ¿por qué no, no? Y desde ahí empezamos a chambear. Pero originalmente comenzó por eso. Pero Fer, yo te conocí a ti. A mí nunca se me olvida. Nos conocimos a principios de 1982. En el tercer capítulo de Cachún Cachún Rara.
Correcto.
Que invitaron al Dangerous Rhythm, todavía ni siquiera éramos el Ritmo Peligroso, a grabar al Foro 2 de Televisa. Y ahí te conocí a ti, porque Arián fue la que nos llevó ahí, conocí a Viridiana, conocí a todos, mano, y todo súper buena onda.
Yo me acuerdo.
Pero me acuerdo muy bien de ese día, ¿no?
Y me acuerdo de la grabación, también buenísimo, que ya. Ay, y pues nosotros ya. Era el tercer programa, de verdad.
Era el tercer programa, exactamente. Y después regresamos como al séptimo que estaba. Alicia Encinas, la maestra Evergreen, y ya después regresamos como un año después, hicimos como 3 capítulos con ustedes.
Entonces, de 82.
Sí, yo creo que luego regresamos como en 83, 84, en el 82 hicimos 2, y luego regresamos como un año o 2 después.
¿No? Pero bueno, antes de venir a Estados Unidos, ahí sí fue donde ya concretamos nuestra amistad severísima. Sí. En Rocotitlán.
Ah, por supuesto, que tenemos que también hablar de eso, ¿no? Pero yo quisiera, Fer, que mucha gente no conoce, toda tu infancia con tu abuelita, todas esas cosas que has contado tantas veces, que a lo mejor yo ya me las sé de memoria, pero mucha gente no sabe, todos esos inicios, porque a lo mejor mucha gente no sabe que tu abuelita, la mamá de tu mamá, que era también la mamá de Sergio Corona, el comediante de México, esa hermandad que hay de que tu madre es hermana de Sergio, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco de esos inicios, porque de ahí te empezó a venir esta vena y esta onda que tú traes tan natural, porque tú no eres una persona chistosa, tú eres un auténtico comediante, una persona que la comedia le sale de una manera muy natural, ¿no?
Bueno, ahorita estoy contento porque me acaban de nombrar aquí en los Estados Unidos el cómico más respetado de los Estados Unidos, porque nadie se ríe de mí. Mira, el asunto está en que, de verdad, la gente a veces me pregunta, que me entrevista, ¿no? ¿Y cuándo empezaste? Pues yo no me acuerdo, man. Yo nací en una familia de artistas, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Todos artistas. Y aparte, también las hermanas de mi mamá, todas son artistas, no son famosas, pero bailarinas, y muy, mi tía Luz María toca el acordeón y daba conciertos y tocaba en las escuelas. Mi tía Cristina era la que entrenaba a mi mamá en el bailando tap. Y mi mamá era la coreógrafa de mi tío Sergio Corona, que fue uno de los mejores bailarines de tap de México. Entonces mi mamá era la coreógrafa. Mi mamá era bailarina del Ballet Folclórico de México. Y coreógrafa de toda la vida. Y mi tío, bueno, no se diga. Después mi papá, Alfonso Arau, el cineasta, el que hizo Como Va para Chocolate, Paseo por las Nubes. Y el Guapo de Tri, amigos. Y pues yo no me acuerdo cuándo empecé. Lo que yo sí estoy seguro, mira, yo me acuerdo muy leve. Mi papá se divorció cuando yo tenía 5 años. Entonces, a los 6 años, yo tenía 6 y mi hermano Sergio Arau, el Uyuyuy, él tenía 2 años mayor que yo. Yo tenía 6 y él tenía 8. Y nosotros cantábamos canciones infantiles en el programa La Media Hora de Chabelo, en blanco y negro. O sea, estamos hablando de... Yo tenía 6 años, nací en el 53, de 1959. En 1959, mi hermano y yo cantábamos canciones infantiles en el programa de Chabelo. Y yo estaba enamorado de Angélica María. Eso no, creo que Creo que ya se le ha dicho a Angélica. Y después, aparte, me acuerdo que una vez de ahí, había un programa que se llamaba La Hora Espectacular Domecq. No, Chrysler. Y entonces un día cantó Angélica María, así. Esas que le ponían hielo seco abajo y con velos y su vestuario. Y entonces cantaba la canción de un niño. Y entonces entraba yo y nada más le tenía así el final, le daba la mano, entonces ella se quedó y ahí era el final de la canción. No. Y cuando, ahí fue cuando la conocí la primera vez en mi vida en vivo. Y como era yo sobrino de Sergio Corona y era amiga de mi tío, pues entonces, no, que necesito un niño, hijo, mi sobrino. Pero mi tío no sabía que Angélica era mi amor platónico. Entonces yo ahí de ahí, después de ahí, empecé a agarrar una especie de trauma. De ansiedad. No, y fue, pues entonces así empecé.
Eso fue de tus primeros. Sí. Fer, ¿y cómo, te acuerdas de ese? Yo creo que también estuviste en Artistas Infantiles Tofico.
Sí, ¿cómo se llamaba ese? Sí, era
Tofico.
Estrellas Infantiles Toficos.
Qué bárbaro.
Sí, pero ese fue un paso ahí. Era un concurso de niños.
Eso, algo era así.
America's Got Talent, pero de niños.
Que salía Evita.
Ajá, pero ahí pasamos desapercibidos, porque yo no me acuerdo, creo que canté El Ratón Vaquero, una cosa así, pero no gané ni nada, ni fue relevante en mi vida, pero bueno, fue la experiencia. Pero mi mundo ya desde ahí, desde los 7, 8, 9 años, ya el estar en la televisión y los reflectores y las cámaras, pues se volvió un ambiente natural en mi vida. Ya para mí eso era normal. Claro. Entonces, después empezamos, ya nos volvimos rock and rolleros un poquito más después, porque llegaron los Beatles.
Claro.
Ahí los Beatles cambiaron el rumbo de la
humanidad. Los Rolling, ¿no? También. Como la invasión.
También los Beatles ingleses, fueron porque aparte, wow, tenían el pelo largo y eso era así, que óyeme, ¿no? ¿Son mujeres o qué? Y entonces, mi hermano, tenemos un primo Migue, mi primo Migue en Cuernavaca, que tocaba la guitarra y mi hermano le gustaba mucho y él quería tocar la guitarra. Entonces, cuando vinieron los Beatles y eso, entonces mi hermano pues empezó a tocar la guitarra y mi primo Miguel le daba ahí, le asesoraba. Y entonces después yo también quería tocar la guitarra porque yo siempre he admirado a mi hermano. Y entonces ahí en mi casa había una guitarra Gibson divina, Les Paul, de mi tío Sergio Corona.
No más.
Que después la rompimos y todo, sin querer. Pero entonces mi hermano empezó a tocar la guitarra y mi papá hizo un espectáculo de los Beatles con...
Los Tepetatles.
Se llamaba Los Tepetatles, como eran los Beatles.
Entonces, claro.
Y era como una parodia y acá, entonces, pero ya no salieron con flequitos, sino unas pelucotas hasta acá y acá. Entonces mi papá siempre exagerando, ¿no? Y entonces ahí él se alió con los rebeldes del rock, que son los Tena, los hermanos Tena.
Waldo, Tena, Américo
y Polo.
Exacto.
Polo Tena me regaló.
El otro día platicamos con Javier Batis de esto, pero
Polo Tena me regaló mi primer bajo, un bajo Vox. Vox, que así era la marca del bajo de
y muy Polo. Buenos, man. No, una forma media rara.
No, mi bajo era hechizo completamente.
Okay.
Era, le decían el mentiroso, porque para pisar yo tenía que encontrar el tono entre el 6 y medio, 13, y si no le jalaba, era mentirosísimo, y lo afinábamos bien y todo, pues ponla.
¿Y era Vox original o era un Vox hechizo? Le pusieron ahí las letritas.
Pero perfecto, claro. Entonces, pero yo decía, y aparte era chiquito, sí. Entonces pues me quedaba a mí porque yo era bien chiquito. Y entonces, bueno, ya empezamos con rock and roll ahí.
¿Y fueron a banda, no?
Sí. La que era un personaje, la que fue un personaje muy importante en mi vida fue mi abuelita. Mi abuelita Cristi, la mamá de mi mamá, ella fue muy, muy, muy importante en mi vida. Ella se la pasaba cosiendo en su máquina de coser y viendo telenovelas, pero era muy chistosa. Ella hacía muchos chistes y cocinaba todos los días y salía. Como ahí había vestuarios en esa casa, porque mi tío Sergio tenía vestuarios aparte. Una anécdota que es bien bonita. Mi tío Sergio Corona, en esa casa, él tenía su recámara ahí arriba que se construyeron. Entonces una vez yo me metí, y entonces en ese tiempo, una revista de papel cuché, o sea, de hojas brillantes, en ese tiempo era así conociendo, y esto era lo mejor del mundo, porque eso era todo como blanco y negro, y Pues una revista de tal calidad y brillante era de cada puros payasos, man. Y colores brillantes, y era como europeo, yo no sé, pero unos payasos que en mi vida yo había visto tan precioso, ¿no? Y pelucas así, y wow, algo así fuera así, y yo veía. Entonces mi tío tenía varias cosas de payasos, y tenía un payasito de plástico, y entonces él amaba a los payasos. Y yo por eso amé los payasos también, porque me gustaron por esa revista. Pero un día, yo no sé si a los 9, 10 años, un día me dijo mi tío, ven, ¿me vas a acompañar? Entonces me agarró, nos subimos a su coche, y fuimos a un como terreno baldío, y había un circo. Había un circo ahí todo rascuache, lleno de hoyos la lona, que hasta entraban los rayitos de luz así. Órale. Pero era de día, bueno, no de día, era de tarde, como a las 4, 5, yo más o menos, pero en la tardecita. Pero ya como que había movimiento, era un circo y ya estaba, la gente llegaba caminando, no había tantos coches. Y entonces yo era como local, ¿no? Pero un circo ahí, entonces llegó mi tío, ven, vamos, rápido, no sé qué. Y entramos al circo y wow, yo nunca había entrado en un circo. Y vi las pistas y todo. Un circo, pero era pobre, ¿no? Pues el circo era pobre. Y yo también. Y entonces, entramos y entonces mi tío abrió una cortina, así una sábana, que era la cortina, y entramos. Y había dos señoritas en traje como de traje de brasier y calzones.
Sí, como de trapecista.
Sí, 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 pero yo nunca había visto una mujer así. Y digo, órale, estas encueradas. Y poniéndose las plumas, ¿sí? Entonces, son los artistas. Y ahora sé que todo mi tío agarró un banquito, se puso enfrente de un pedazo de espejo, porque era un pedazo de espejo grande, sacó una cajita, no sé qué, y empezó a pintarse de blanco. Y de pronto me di cuenta que mi tío era el payaso. ¡Wow! Yo creo que en ese momento yo decidí qué es lo que quería yo ser en la vida. Así de, me impactó tanto, ¡wow! Pero de admiración y así como romper una barrera de o sea, los payasos no están tan lejos, ¿no? O sea, eran así como personajes de, claro, de vista.
Sí, como inalcanzables, extraños de otro mundo.
Sí,
¿no?
O sea, de la revista esa de fotos. Y de pronto veo que mi tío es el payaso del circo. Y yo creo que pensé, dije, yo quiero hacer esto.
Qué chido.
Así que, entonces había, dentro de mi casa había así como otra casita o con, que había bodega. Entonces mi tío tenía vestuarios y sombreros y pelucas. Entonces yo un día me metí a investigar y había pelucas, había nariz de payaso, había muchas cosas. Y yo me empecé a disfrazar y me volví un payaso. Yo tenía una condición especial, era un niño especial, no tenía síndrome de Down, pero tenía algo más o menos especial. Yo tenía hipercreatividad. Entonces, yo vivía en otro mundo, porque todo lo que yo pensaba, para mí era real. Entonces me volví mitómano. Esa es una enfermedad también, sí, severa, donde dices una mentira y te la crees.
Sí, te la acabas creyendo.
¿Pero te la crees? No, no te la acabas creyendo. Yo la vivía. Me acuerdo que una vez la mamá de mi papá se fue a China.
¿Y tú le dijiste a la gente de la escuela que había sido a China?
Mi abuelita llegó. Fíjate, a mí me trajo un elefantito que echaba aire por la tropa y flotaba la pelotita. Y entonces, nos platicó mi abuelita que en China, que llegando al avión, ella, las casas tenían como un barco arriba, que se llamaban pagodas, y que las monedas tenían un hoyito en el centro, y que había unas naranjitas chiquitas acá, y que una serie de todo. Entonces yo oía todo eso, mientras mi abuelita decía eso, por mi condición de hipercreatividad y mitomanía, que nadie sabía que yo tenía esa enfermedad o esa condición, nadie, sí, pues, se imaginaba. Dice, ¿sabes que Fernando es tan imaginativo? Que mientras mi abuelita lo decía, no se imaginaban que yo estaba viviendo eso que mi abuelita estaba diciendo. No se tenía ni idea. Y entonces, para colmo, a 2 días después en la escuela, la maestra, yo creo que iba yo en tercero de primaria, una cosa así, Dice, ¿alguno de ustedes conoce China? Porque íbamos a hablar de China.
Claro.
Entonces, yo ya tenía antecedentes de mentiras, ¿no? Y aparte era, era pirómano. Me gustaba quemar las cosas porque aprendí a prender los cerillos.
Personal.
Entonces, yo siempre digo en mis shows que mi mamá me sacaba al parque a que me oreara a correr y que la gente le decía, ay señora, qué simpáticos están sus dos hijos. Y decía mi mamá, no son dos, es uno, nada más que es hiperactivo.
Pero cuéntanos de tu abuelita.
Bueno,
pero no se te olvida hablar de tu abuela.
No, es que el caso es que, bueno, yo ahí en esa iba, yo me metía y me ponía eso, y entonces me di cuenta que mi tío era el payaso. Me voy a saltar un poco a mi abuelita, te voy a decir, ahora en Despierta América, cuando yo llegué a Despierta América, y mi tío era muy amigo de los hermanos Ataide.
Claro.
El circo Hermanos Ataide. Yo, lleva más de, ya casi va a cumplir 150 años.
Sí.
Entonces, cuando estaba yo aquí en Despierta América, yo llegué a Despierta América en los Estados, me contrataron para venir a Estados Unidos en el 1997. Y en el 99, chance en el 99, fue antes del 2000, en el 99, los hermanos Ataide celebraban 100 años.
Fíjate. Yo llegué a conocer a Aurelio Ataide, a Bellini, que bueno, era el payaso del circo Ataide.
Bueno, no, es que eran los tres hermanos Ataide.
Sí, y uno de ellos era payaso.
Los tres eran payasos, órale, los tres payasos órale. Del Ataide eran los
hermanos. Yo conocí a Aurelio.
Los hermanos Ataide. Entonces, iban a cumplir. Entonces, de parte de Univisión, fuimos a México a hacer un reportaje y me escogieron a mí para que yo lo hiciera. Entonces llegamos y wow, ahí está. Y los hermanos Ataide, los tres, eran bien viejitos.
Sí, pues ya.
Claro. Bien viejitos. Y yo los vi mil veces, porque íbamos al circo cada rato. Y ya para mí el circo era un lugar común, pero el de los hermanos Ataide. Y me encantaba una rutina que tenían.
En la Arena México, ¿no?
Sí, que salía y hacía una carreta y cual, ¡pum! Explosión, y se les quemaba. Y entonces, ¡ay! Y salían los bomberos, y entonces unos eran los bomberos, y el otro salía así con una manguerita chiquita, ¿no? Y el otro con el hacha le cortaba la manguera, y no salía el agua, y le salía. Toda esa. Yo me la sabía de memoria esa rutina, ¿no? La vi 100 veces. Y entonces fuimos a los hermanos, ahí a festejar los 100 años de los hermanos Ataide. Y, pues ahí me dijo, hola, entonces ellos, hola, Fernandito, mira, es el, se acordaron, digo, ah, es el de Corona, de sí, pero mira, nada más, pues, te conocimos cuando tenías, no sé, 5 años, una, imagínate. Y bueno, pues los hermanos hasta, entonces yo les platiqué en el reportaje, de que yo los veía desde niños, que eran parte de mi vida, que ellos no sabían, que eran como mis tíos, y que la rutina de los bomberos, que esa era mi favorita. Entonces dijo, mira, para festejar los 100 años ahorita, vamos a hacer esa rutina los tres. Y se estaban pintando los tres, pero ya viejitos, estaban viejitos. Y ya dijo, ah, pues qué bueno. Y bueno, pues ya acabó el reportaje y toda la entrevista. Y entonces, cuando acabó, pagamos cámaras, el más grande hermano, caminaba medio, ya estaban viejitos, pero ese sí se notaba que estaba muy viejito, y me dice, Fer, joven, dice, mira, yo ya estoy, esa rutina es muy cansada, yo estoy muy cansado, y ahorita que oí que tú dices que tú te la sabes, tú la quisieras hacer.
Sí, fácil, qué momento, ¿no?
Y digo, ¿cómo? Sí, yo te maquillo, me dijo. Hazla tú. Tú eres el de la manguera y es lo que yo hago. Digo, ¿de veras? Sí, entonces me sentó y me maquilló. Man. Se quitó la camiseta, esa es la camisota, sí, me dieron todo, sí. Y me puse, y yo era el tercer payaso, man. Iba a hacer la rutina de los bomberos, festejando los 100 años de los hermanos Ataide. Y la hice. Y cuando salí, es como que me emociono porque claro, salí. No, claro. Cuando salí, estaba mi tío Sergio, y estaba mi mamá, y estaba en México, era.
Claro.
Y entonces salí.
Viajaron.
Y no me estaban festejando porque como yo había ido a México.
Claro, tú viajaste como.
Y yo vivía en Estados Unidos. Exacto. Y viajé a México.
Despierta América viajó sí. A filmar ese.
Exacto. Esta entonces, cápsula, dije, entonces le dije, mamá, voy a estar acá. Ah, yo voy. Y fue mi tío y todo. Y me vieron hacer. Y cuando yo salí, mi tío dijo, extraordinario, me dijo. Y yo me puse a llorar.
No, qué buen momento, viejo. Qué padre historia, Fer.
Bueno, esa historia está. Creo que la he contado como 4 veces
sí,
en la vida.
Sí, y yo es la primera vez que la escucho, pero, y he escuchado muchas historias tuyas.
Pero es que ese momento fue así como, wow, ¿no? Y aparte que yo me acordé que yo había decidido ser payaso.
Qué chido.
Fui payaso mucho tiempo.
A compartir aquí a cómo está la banda. Oye, viejo, y tu abuelita que de pronto. Es que eso es buenísimo, esas anécdotas de tu abuelita, porque también de ahí viene toda esta...
Primero la abuelita que fue a China fue la mamá de mi papá, no fue mi abuelita Cristi. Era una españolota así, ¿no? Pero déjame acabarte de contar que la maestra dijo, ¿quién fue a China? Y entonces yo levanté la mano, y como ya tenían antecedentes míos de que yo era muy mentiroso, entonces dijo la maestra, a ver, pasa al frente. A ver, platícales a todos cómo es China. Digo, bueno, cuando llegamos en el avión, se veían las casas como barquitos y eran las pagodas y la monedita tenía un hoyo y las naranjas. Entonces dijo, ¡ah, caray! Y me dijo, ¿y cuándo fuiste a China? Me dijo, hace poquito.
Ay, sí, yo sigo a clases todos los días.
Dijo, sí. Entonces le hablaron a mi mamá. Mi mamá tuvo que ir a la escuela. ¿Y ahora qué hiciste? No, nada. Entonces llegó, me acuerdo que llegó mi mamá, estábamos en el salón, mi mamá llegó a la puerta del salón. Y la maestra dijo, un momento, ven acá. Entonces salimos y ahí en la puerta del salón dijo, a ver, señor. ¿Fernando fue a China? Y mi mamá dijo, no. ¿No fuiste a China? Y que me pongo a llorar. Pero así de veras, no de actuación. Y le digo a mi mamá, acuérdate, mamá. Acuérdate, porque para mí era real.
Claro.
Para mí era real. Y entonces me dice, ¿tú no fuiste a China? Sí, sí fui. Dijo, bueno, pues después me dices, ¿cuándo fuiste? Sí, bien. Dije, cuando compré el elefantito. Entonces ya mi mamá, ahí se empezaron a dar cuenta que yo tenía un rollo muy loco. Pero no había psicólogos, ni psiquiatras, ni nada. Y nada más ahí me mantenían acá.
No, probablemente tú y yo hubiéramos tenido ADD.
Yo tengo, actualmente sigo
pero teniendo. Pero nos hubieran diagnosticado con niños.
Sí, de falta de atención, sí. Síndrome de falta de atención. Y entonces, ya sabes, entonces yo ahorita que soy adulto, yo me acuerdo de cosas como, por ejemplo, yo me acuerdo el día que me volví invisible. Yo sé, porque soy adulto y porque tengo razonamiento, que no pudo haber sido eso, que no pudo haber pasado. Pero para mí fue tan real... ¡Que yo me acuerdo! Ok, ahora te voy a platicar de mi abuelita Cristi. Mi abuelita Cristi siempre hacía chistes y siempre entonces de pronto salía de la cocina a servirnos la comida y salía con una peluca anaranjada y nariz de payaso. ¡Ya les voy a servir la comida! ¡Mi abuelita! Entonces era muy chistosa mi abuelita, ella era la más linda y la más tierna. Y ella nos hacía los uniformes de la escuela, nos hacía el pantalón, la camisa, el chaleco, tejido, todo.
A Sergio, a ti y a Rosana, mi hermano. Los tres hermanos del primer matrimonio de tu papá.
Sí, Arau Corona, la Arau primera Corona. Camada. Y entonces, ella nos hacía todo acá. Entonces a mí yo, de pronto me volví superhéroe y entonces me hizo mi capa, mi antifaz y todo. Ella me hacía todo. Entonces, y yo era el consentido de mi abuelita. Pero yo creo que el que más le preocupaba, porque no, entonces me acuerdo que mi tía Nete, que nunca supe cómo se llamaba mi tía Nete, que no creo que se llamara Nete, decía mi mamá, mételo a los Boy Scouts, ahí te lo cansan. Entonces mi mamá me mandó a los Boy Scouts. Y cuando llegué de los Boy Scouts, me dijo, con mi hermano fui, ¿qué aprendiste? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué aprendiste? le dije, aprendí a hacer una fogata. Entonces, mi mamá se le fue el color así de la cara, así. Dijo, no quiero ver que tú haces una fogata en esta casa. Como no quería ver, la hice debajo de mi cama. Gracias a Dios no alcanzó bien el fuego del colchón. No alcanzó a agarrar bien. Porque mi abuelita, ¡ay, fuego! Y como en las películas, le echó agua. ¿Y sabes con qué le echó agua? Teníamos abajo de la cama vasinicas de esas blancas.
Claro.
Para hacer el pipí.
Pues sí.
Y agarró la vasinica y
todo. Y vámonos.
Entonces, pero esa casa olió a humo 6 meses. Pero bueno, entonces mi abuelita Cristi fue la que me enseñó a cocinar. Fue la que me enseñó a contar chistes. Ni siquiera mi tío Sergio, que era comediante. Mi tía Kiki, la mamá, la hermana de mi mamá, también la que era, bailaba. Era chistosísima, era la más joven de todos los hermanos de mi mamá. Y ella nos enseñó muchas cosas a bailar y muchas cosas que sabemos. Pero mi abuelita, básicamente, muchas cosas. Mi abuelita fue especial en mi vida.
Fer, bueno, ahorita mencionamos a Sergio. Un saludo a nuestro querido Sergio. Aquí estamos con tu carnal, mi querido Sergei. A Sergio lo entrevistamos hace como 3 meses y también unas anécdotas increíbles. La verdad que nos falta espacio, man. Y ahorita contigo y con lo que no te gusta hablar, yo creo que tú hablas más que yo, hijo. Pero bueno, Fer...
Pues es que me estás provocando, man.
No, si pues de eso se trata y hay mucho que platicar.
Hay cosas que estoy contando que nadie lo sabe.
No, y está padrísimo porque este es el espacio perfecto. Hermano, danos tu opinión, tu visión de cuando tocó la ley de Herodes, que era el trío que tenían Sergio en la guitarra, tú en el bajo y el Chícharo en la batería, ¿cierto?
Exacto.
Platícanos de tu experiencia en Avándaro, Fer.
Mira, nosotros como éramos amigos de los Tena, de los Rebeldes del Rock, uno de los organizadores con lo del equipo y todo, aparte de los organizadores de productores, era Luis de Llano.
Exacto.
Y otros dos. Y entonces, pero los de técnico y los amplificadores, las tortas, eran los Tena.
Sí.
Y entonces, como éramos...
América Musical.
América
se llamaba Musical. Su empresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, nos invitaron. Como nosotros tocábamos y como mi bajo era el Polo y yo habíamos... Les caíamos en gracia, pero déjame decirte, tocábamos re bien.
Eso también me dijo Sergio.
Tocábamos muy bien.
Que sí era
bien.
Como de lo más serio que tenían.
Sí, o sea, tocábamos bien, ensayábamos todos los días apasionados y tocábamos muy bien. Y nosotros hacíamos nuestras propias canciones. No tocábamos.
Componían sus
canciones. Ningún cover de nadie ni de nada. Y entonces nos dijeron, ok, los invitamos a tocar. Entonces nos dijeron, mira, a ver si tocan, ¿no? Pero de todas maneras nosotros nos ubicaron atrás del escenario donde estaban todas las combis y los campers y nos dieron sleeping bags y estábamos dormidos ahí en una camioneta que era la de Waldo Tena. Entonces del hermano mayor. Y entonces, pues ahí estábamos dormidos. El mero festival era el sábado. La gente, había multitudes desde el miércoles.
Ah, órale.
Ya empezó a llegar, o sea. Nos dijeron que aproximadamente calculaban que iba a haber como 30,000 personas.
Y llegó un cuarto de millón o 300, no me acuerdo.
Sí, casi 300,000 personas había. Digamos, siempre más de 200, un cuarto de millón de personas había. Entonces, el escenario estaba como a 10 o 15 metros de altura.
Y que se medio movía, ¿no? También.
Sí, es que estaba muy grande y aparte estaba sobre la tierra.
Y la raza se empezó a subir en el PA.
Sí, pero estaba no se cayó, pero sí hubo riesgo porque... Además, el grito de Avándaro era, ¡por favor, bájense de las torres! Porque había no solamente el escenario, sino había como... 3 torres de este lado y 3
de equipo,
con bocinotas, porque ahí era de bocinotototototas, sí, 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 sí. ¿No? Y bueno, un sonido grandísimo, y había gente hasta la rayita, hasta allá, donde daba la curvatura, ahí se veían las cabecitas. Entonces, de pronto eran las 2 de la mañana del sábado, del mero día, ya habían tocado varios grupos, y ha hecho la prueba de sonido, y en forma, tocó La Tribu y cosas así, algunos 2, 3 rolitas, hasta Alora tocó una canción para probar sonido, y eso es lo que estaba pasando los días, el jueves y el viernes, y el viernes en la tarde empezó ya en forma con otros grupos también desconocidos, pero gruesísimos, tocaban, wow, y eran de Mexicali, no sé qué, eran desconocidos, pero ya eran grupos que tocaban muy fuerte. Y los famosos era el sábado.
No, y vinieron muchas bandas del norte, ¿no? Bandido, Pisan Love, El Ritual.
Sí, creo, sí, no, eran unos
bandorrones.
Y aparte
la división del norte,
aparte, en ese tiempo estaba de moda las bandotas.
Con metales.
Y metales, y acá, porque... Así, Chicago, Blood, Sweat and Tears, Cold Blood. Entonces, sí, eran onda, bandotas. Sí. Y entonces, de pronto, a las 2 de la mañana, estábamos dormidos, ahí hacía un frío de la fregada, había llovido, había lodo, y de pronto gritan desde arriba, ¡La Ley de Herodes! Nosotros teníamos un afro grandísimo, mi hermano tenía un afro enorme, y entonces digo, mi hermano se llama Alfonso Sergio, el que ustedes conocen Sergio, para mí fue Alfonso toda la vida porque se llamaba Alfonso Sergio, lo que pasa es que era Alfonso Arau, y Sergio Corona. Y mi hermano no iba a ser ni Alfonso Arau Jr. ni Sergio Corona Jr. Entonces él decidió llamarse Sergio Arau. Entonces decía, Alfonso, la ley no es que ya nos toca. ¿Cómo? Y las 2 de la mañana el sábado. Vamos, y el Cheyer, levántate. Y entonces mi hermano, me acuerdo que lo más chistoso es que mi hermano subió y su afro era plano de este lado y todo el afro así. Porque estaba acostado, entonces... Entonces era así, entonces estaba chistosísimo su afro porque era así plano de un lado. Y yo hasta le metimos ahí la mano, ya se lo acomodamos más o menos, pero sí estaba todo chueco. Entonces ya subimos. A mí me prestaron un bajo, box de verdad, bien bonito, blanco, que tenía tono, la un botoncito.
Y ya afinabas, gusta. Haber sido la vanguardia en esa época, ¿no?
Y era un súper bajo, blanco, precioso. Entonces, en el momento que me conecto, un sonido que casi mata a todos. Y no sabíamos qué pasaba. Es que estaban abiertos los masters de todo el equipo y mi tono la estaba prendido. Y la pero un volumen.
Un feedback,
de casi. Ni siquiera feedback, porque no era chillido, era un tono. Era la. Pero un volumen así de casi de desmayarse, hermano. Entonces, ¿no es que? Y entonces mi hermano me dijo, la hitum. Y se despertó toda la gente. Pero se despertó
en la alarma.
Se despertó en la.
Buenos días.
Entonces, okay, no, ¿qué es la? Entonces se siente el chicharro en la batería, que también tocaba bien, pero pues tampoco, ¿no? Había unas bandas muy buenas que el asunto de los bateristas era qué tal traían el pedal, ¿no? De tum, 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 tum. El pedal era así, a ver, tú medías a un baterista por el pedal.
Que hay que comentar que el chicharro era el hermano del Kilo, que luego fue baterista de los Casuals, una de las bandas del movimiento punk en México.
Ajá, cierto, cierto. Y entonces, se siente el chicharro en la batería. Y pone el pie en el pedal y... Y todos, ¡guau! Y todos, ¡oiga! Y lo que pasa es que estaba tan nervioso él...
Que le temblaban los pies.
O sea, ¿qué? Esto quieta la pierna derecha, alivia. Y todos volteamos a ver, ¿qué pasa? ¡Oye! Es que estoy muy nervioso. Y todos los demás músicos, ¡guau! ¡Qué pedal trae ese tipo! Así, y la ametralladora,
claro.
¿No? Entonces, ¡fua! Empezamos a tocar, mano. Y tocamos de maravilla, tocábamos muy bien. Y nosotros, pues como éramos artistas desde chiquitos, nunca, no conocíamos la inhibición, ni la inseguridad escénica. Vaya, no conocíamos el fracaso.
Sí, o sea,
entonces tocamos, y entonces fue tal, no obstante tocaron otros grupos también, que en el libro de Avándaro y en el récord y en todo eso, en todos los lugares donde sale la historia de Avándaro, uno de los grupos desconocidos, el único que sale, somos nosotros, la Ley de Herodes. Ahí dice, y tocaron la Ley
de Herodes. Algo de eso también nos comentó Sergio, efectivamente.
Entonces fuimos privilegiados.
Qué buena experiencia, hermano, ¿no? Qué buena experiencia. Sí, y además
el Woodstock mexicano.
Exactamente. Que desafortunadamente dejó un resultado nefasto para el rock mexicano y nos vetaron durante tantos años.
Sí, durante tantos años.
Pero bueno, la historia murió. Fer, tú obviamente tienes un gran amor por la música, se te da facilísima la cuestión del bajo, de la percusión. He palomeado contigo cuando has tocado batería, he palomeado contigo cuando tocas el cajón peruano. Pero tú dejaste la música O sea, nunca la dejaste, pero llegó un momento en que tomaste la actuación muy en serio, ¿no? Porque venías de teatro y de pronto te contratan para Cachún y ahí te dedicas a darle prioridad a la actuación en tu vida, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que realmente es desde antes, porque yo estaba ya actuando, digo, yo a los 10 años, o 11 años, o 12 años, yo estaba en un grupo profesional de niños con la señora Thais, así se llamaba, me acuerdo. La señora, la mamá del director del grupo, que era un niño, y de la niñita preciosa que bailaba, Tap, era la productora y la dueña del grupo, la dueña. Y ella entonces, y yo no sé por qué fui a caer ahí, obviamente me imagino por mi mamá y por mi tío, ¿sí? Y yo bailaba tap. Entonces, porque mi mamá me enseñó, mi tía Kiki era la que más que nada me enseñó ella, y mi mamá también, que era maestra de baile, y yo bailaba tap. Entonces era un novedoso que yo bailaba tap. Entonces, se llamaban los Sonny Boys. ¿Qué tal que me acuerdo? Eso. Los Sonny Boys, entonces era un grupo de musiquitos de acá, y entre rock, fresa, y yo bailaba tap con la niña, que no me acuerdo cómo se llamaba, Alondra,
que es la cantante
ah, Alondra, y bailábamos tap los dos. Entonces yo empecé a los 10 años bailando tap, ya en la televisión y eso. Después, bueno, ya de rock and rolleros, y antes de Abanda, no, después de Abanda, con mis primos, ya teníamos un grupo con mi prima Luz María, mi primo Lalo en la batería. Ah, no, sí fue mucho después, porque fue... No me acuerdo del año.
¿Tú consideras que un evento importante en tu vida fue tu entrada a Cachún Cachún?
Sí, claro. Eso fue la catapulta, fue el trampolín a la fama.
Platícanos de ese inicio, ¿no? De esa etapa.
Bueno, mira, yo empecé ya... De pronto me casé a los 20 años, me casé con Rosalinda. Y a los 23 años tuvimos nuestro primer hijo.
Ademar. Saludo a Ademar Arau, músico, gran músico, compositor. Lo queremos mucho por acá también.
Entonces, yo empecé ya con Ademar y teníamos un hijo recién nacido. Y éramos pobres, pero súper pobres. No pobres, pobres. O sea, pobres. ¿Lo que es? Pobres. Entonces, vivíamos en un cuartito de azotea. Y con Ademar recién nacido, y éramos pobres, y entonces yo decidí salir a los parques de payaso a buscar fiestas. Entonces yo empecé buscando fiestas de payaso. Después, en una fiesta me encontré, ahí estaba Beto el boticario, el magazo.
Claro, que fue te enseñó magia, ¿no?
Entonces yo llegué a esa fiesta y estaban en un parque, y yo hice el payaso, y ahí estaba Beto, pero él no me había reconocido, porque él me conoce desde niño. Cuando era el bebé, me dejaban en casa de Loco Valdés, en casa de Silvia Pinal, en casa de Chabelo, en casa de Angélica María. De bebé, mi mamá decía, cuídamelo, yo voy a bailar esta noche en el Teatro Blanquita con mi tío Sergio. Entonces me dejaban ahí cuidado con las esposas de estos artistas. Entonces, toda esa generación de artistas famosos, Resortes, Cantinflas, entonces, me conocen. Una vez me preguntaron, ¿tú conoces a todos los artistas? Y yo decía, no, los artistas todos me conocen a mí. Angélica María, o actualmente todavía me dice Fernandito. Bueno, entonces, me dejaban ahí, entonces yo, se me fue la onda, que bailaba tap, entonces yo bailaba tap en el programa de...
Y el que empezaste de payaso.
Ah, de payaso.
Y de pronto llegaste...
Entonces llegué a esa fiesta, y ahí estaba Beto el boticario, y él no me reconoció. Y entonces cuando acabé la fiesta y todo, y me aplaudió y todo, y entonces me acerqué y le dije, hola Beto, hola, sí, hola, ¿no? El payaso. Digo, ¿sabes quién soy? Dice, no, digo, soy Fernando Arau. No, y se puso a llorar, man. Le dio mucho, dice, ¿qué haces aquí? Digo, pues trabajando. ¿Cómo que trabajando? ¿Por qué? ¿Te casaste? Digo, sí, tengo un hijo. No, pero no puede ser. No. ¿Quieres aprender magia? Y entonces dije, sí. Dice, bueno, entonces él vivía en Satélite, lejísimos, como irse de un estado a otro estado, y había que tomar un bus, el camión, de 30 centavos. Pero ir hasta allá.
Sí, o satélite era allá.
Y aparte la gente ahí sí llevaba gallinas y llevaba cajas y se subían al camión lo que se les pegaba la mano. Decíamos camiones
guajoloteros. Yo me fui en uno de esos a Guadalajara a tocar después del concierto de Police con el Dangerous. Sí, sí. Nuestra primera tocada en Guanatos, nos fuimos en un guajolotero que paraba en cada pueblo.
Sí, entonces subían hasta por las ventanas, ya sabes, entonces ya iba todo. Entonces una vez a la semana iba y me empezó y me regaló trucos y cosas y aparatos. Y me empezó, pero un día me dijo, yo no te voy a enseñar cómo se hacen los trucos, yo te voy a enseñar a ser mago. Yo pensé que me iba a dar poderes o algo así. Dije, wow, ya, no trucos, poder, sí, qué hora de güeyes. ¿No? Entonces, fíjate, yo puedo hacer un truco mental a todas las personas que me están viendo en este momento. Les voy a hacer un truco, yo les voy a leer la mente, y eso que no los estoy viendo. A todos, inclusive a ti, Piro, igual a ti, Juan Pablo. Tienen un segundo para hacer lo que yo digo. Piensen en un animal de la selva, ya. Otro, que no sea león. ¿Les leí o no? ¿Vieron? Rápido.
Bueno, sí. ¿Y qué traes por ahí? ¿No traes por ahí alguna de tus,
sí, traigo
de tus gracias, esas que, con las que sueles,
Bueno, entonces el caso es que Beto el Boticario me enseñó a ser mago y ya fui mago. A ver, yo tenía aquí una... Ya te traje unas cosas.
¿No traes la pelota de golf, de casualidad?
No. Ya traigo una mascada. Hay eventos que de pronto hacen así, y cuando cae se desaparece. ¿Sí?
¿Sí? ¿Listo?
Mira. Yo soy el único que no se desaparece. Y Juan Pablo así ya... De aquí sí lo cacho yo. Entonces, cuando empecé, entonces me volví mago y entonces ya cobraba más de, ya era payaso mago. Y entonces me volví mago y entonces ahí empezó ya mi carrera un poco más. Pero, y después de eso empecé de payaso, me volví mimo. Y no, después de ahí entré a un grupo de teatro callejero, el Ejército Blanco. Y empezábamos a hacer obras de teatro, de verdad, de teatro, buen teatro. Inclusive teníamos una obra de teatro que se llamaba Los Niños También Pensamos, que durante 3 años ganó el premio Bellas Artes de teatro. Y éramos, pero competíamos con los grupos de teatro, del teatro del bosque y de los de Bellas Artes, y nosotros éramos callejeros. Y ganamos 3 años el premio Bellas Artes con esa obra.
Y estuviste también en la obra de Jodorowsky, ¿no? El juego que todos jugamos.
No, nunca
estuviste ahí.
No, Jodorowsky fue mi maestro técnico de pantomima.
De pantomima.
Él fue el que me enseñó pantomima.
Que fue maestro, estudió con tu papá.
Mira, mi papá se fue, cuando se casó con su segunda esposa, se fue a vivir a Cuba. En Cuba hizo muchas cosas importantes, como por ejemplo es el fundador del Teatro Musical de Cuba, de La Habana. Y también organizó la televisión y fue muy famoso. Mi papá y mi tío Sergio Corona eran una pareja de bailarines acrobáticos, considerados los mejores del mundo en un tiempo, en los 50s, y ellos eran las estrellas del Tropicana.
Sí, era
el famoso hotel Tropicana en Cuba.
El show de Arau Corona fue famosísimo, por lo que tengo entendido. Sí, no, en la televisión.
Se llamaba cubana. El show de Arau, porque ya Arau, se habían divorciado, entonces ya se separó la pareja, y mi papá regresó a Cuba, porque pues ahí sí era conocido.
Entonces tu papá se regresó a Cuba solo, ¿no?
Solo, con su nueva esposa, y ahí nació Emilia y Eduardo, son cubanos.
Okay.
Y entonces mi papá hizo todo eso que te dije. Acá, y Sergio Corona empezó solo su carrera. Y entonces, bueno, yo aprendí pantomima. Mi papá se fue, regresó de Cuba y después se fue a Francia a estudiar pantomima a la escuela de Jacques Lecoux, que era el maestro. Él tenía 3 alumnos. Marcel Marceau, Alejandro Jodorowsky y mi papá.
Y Alfonso Arau.
Entonces, cuando me regresó a México, yo vivía con mi papá. Fue la primera vez que viví con mi papá cuando yo tenía 16 años. Pero también regresó con Jodorowsky, que eran íntimos amigos. Y Jodorowsky vivió 1 año en casa de mi papá en México. O sea que yo tenía 2 papás locos.
Sí, qué personajes.
Entonces Jodorowsky un día se dio cuenta que yo hacía pantomima y que me gustaba. Me dijo, ¿quieres aprender? Sí. Que sí. Dije, ok. Sígueme. Y entonces salimos a la calle y fuimos a un billar.
Y entonces llegamos al billar y él rentó una mesa por media hora. Y yo sí, yo nunca había entrado a un billar.
16 años.
Y entonces dijo, ok, la mesa tal. Dice, vamos, vamos a jugar billar. Le dije, yo no sé jugar. Me dijo, ahorita vas a aprender. ¿Llegamos? Dije, ok. Ahí están las pelotas. Y no había nada. Digo, ¿en dónde? Ahí están las pelotas. Vamos, mira cómo agarra el palo la gente, ¿sí? Ok, agarra el palo tú. Pero el palo no puede aparecer en tu mano. Tienes que ir a sacarlo de la pared. Entonces fui a... Y saqué uno de verdad. Dijo, no. Este es imaginario. Entonces tuve que sacar el palo. Total que jugamos media hora a billar sin palo y sin pelotas. Y después de regreso, un señor estaba cambiando la llanta. Me dijo, observa. Y después llegamos a la casa y me dijo, cambia la llanta. Y entonces dije, no, necesitas la llave de cruz. Está en la cajuela del coche. Entonces fui y abrí la cajuela. Dijo, no, la llave no te pudo haber aparecido en la mano. Tenías que haberla buscado en tu bolsa.
Qué bárbaro. Entonces, qué bueno.
Y ahora tienes que buscar la llave. La cajuela, ábrela.
Todo él.
Todo acá, saqué, cambié la llanta, pero ya sí casi, pero que me regañaba, ¿no? Uy. Ahí aprendí pantomima, aprendí todo, la pantomima. Y después de ser payaso mago, salí a la calle de mimo. Dije, ya me cansé de ser payaso mago, salí a la calle. Y después, en la calle de mimo, pues una vez se acercó una persona y me dijo, ¿tú haces fiestas particulares? Preguntarme a mí eso. Yo soy el padre de las fiestas particulares. Por favor.
Sí.
Ah, pero te iba a hacer un truco, mira. Y entonces, bueno, cuando era niño, oí que una vez un mago en la televisión dijo que él no hacía trucos, que hacía que él tenía poderes. Y entonces, lo entrevistaron y le preguntaron que por qué, cómo había adquirido sus poderes de mago. Entonces dijo que él siempre jugaba a los vaqueros y se ponía una pañoleta así. Yo nunca me había dado cuenta que la onda gay ya desde aquel tiempo ya existía. Porque el llanero solitario trae una pañoletita blanca. Sí. No sé. Wyatt Earp, ¿cómo se llamaba el más famoso vaquero?
Hopalong Cassidy.
No, pero todo el actor,
John Wayne.
John Wayne, todos con su pañoletita, ¿no? ¿No se acuerdan? Entonces dijo el señor, yo voy a jugar a los vaqueros y me ponen una pañoleta y de pronto un día me aburrí de jugar a los vaqueros. Volteé al cielo y dije, quiero ser mago y los poderes llegaron a mí. Y me volví mago. Y dije, ya estaba viendo la tele, ¿no? De niño. Entonces un día estaba yo jugando a los vaqueros y se me ocurrió ponerla esa. Y me aburrí. Yo dije, bueno. Y me acordé. Dije, bueno, si este tipo nada más volteó al cielo y dijo, quiero ser mago y le llegaron los poderes, ¿por qué no me van a llegar a mí? Quiero ser mago. Y en ese momento sentí como la magia llegaba a mí, como electricidad desde los pies hacia arriba, hacia abajo, se me estacionó un poquito por acá, hizo acá como que me vibró por atrás, de la vuelta así, y sentí que tenía poderes. Dije, si tengo poderes, puedo hacer magia.
¡Era magazo!
Juan Pablo, aquí el camarógrafo está.
Muy bien, Felipe.
La gente no es tonta y sabe que los magos desaparecen los nudos porque el truco está en el nudo, porque la gente no es tonta. Pero no hay nadie, ningún mago, que aparece los nudos. Que aparezca los nudos. Pues ante ustedes, esta es mi cámara. Tengo tres cámaras a mi disposición.
Dos.
Ok. Voy a aparecer el nudo.
Una.
Una. Dos. Yo creo que sí se apareció, lo que pasa es que me moví tanto
que se desapareció.
se ha de haber caído. Porque yo me acuerdo, ese era el truco, así de que, bueno, ven, y entonces así, ah, mira, lo que pasa es que está hasta abajo.
Eso es todo. Muy bueno, Fer.
Bueno, pues
entonces, está muy variado el día de hoy. Oye, entonces vas a la fiesta privada.
Sí, pero ya me voy a... ¿No? ¿Me puedo quitar la ropa?
Sí. Ponte calzones si quieres, ya sabes que aquí estás en tu casa.
Ok, gracias. Hasta me traje unos calzones bien bonitos, verdes, para... Sí, dije, ¿qué tal si hay que quitárselos?
Enséñame los tenis, los calcetines, todo. Vienes muy moderno.
No, man. vengo...
Con estos...
O sea...
Vengo de negro.
¿Y entonces?
Entonces, bueno, pues ya me volví. Entonces, en la calle de Mimo, se me acercó, me dijo, ¿tú haces fiestas particulares? Pues sí. Pues te contrato, todo me contrató para una zona de ricos en el México que se llama El Pedregal. Y entonces fui a la fiesta. Llegué a la fiesta. Y le digo, ya estoy aquí, bueno, pues ¿dónde actúo? Me dijo, ahí, en una casa de ricos con un jardinzote y mesas, meseros, copas, todos acá, puro gente rica, bien vestida, señoras y todo, pero como 100 personas. Y en el jardín había mesas redondas, de esas donde se sientan 10 personas. Y entonces me dijo, pues ahí, actúa ahí, donde no estorbes. Así me dijo, donde no estorbes. Entonces yo dije, no, pues me voy. Pero pues yo tenía a mi hijo dormido en un cuarto de azotea con mi
esposa. Y ahí venía en camino Oldair, ¿no?
No, todavía no.
Todavía.
Cuando los cachunes...
Saludo a Olda también, al hijo menor de Fer.
Decidimos 5 años después, porque eso es lo que se llevan. Bueno, entonces, pues ok. Entonces ya me fui ahí un pedazo en un rincón del jardín. Allá las mesas, allá la fiesta, meseros, ja, 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 y todos, y las copas, y unos borrachos. Ni quien me pelara. Pero ahí en el jardín encontré una tabla de triplay de esas de madera, rectangular, grande, y la puse y dije, bueno, la acomodé. Ya sabes, esas que la levantas y abajo hay gusanos y caracoles, y entonces ya ni hay pasto, ni nada. Que estaba ya toda la madera chueca. Entonces la acomodé y dije, pues hacia allá, hacia la gente. Ese es mi escenario. Entonces me paré y dije, ok. Y yo creo que tomé la mejor decisión de mi vida. Dije, como me sentía yo humillado y enojado porque el Señor me dijo, no estorbes.
No estorbes, claro.
Le dije, yo pensé, voy a hacer la mejor función de mi vida. Empecé, mano.
Bravo.
Y aparte yo no hacía así de que el vidrio, no, yo hacía historias. Yo hice historias y agarraba acá y las mariposas y volaban y todo. O sea. Y cuando acabé, me aplaudieron dos gatos, uno por allá y otro por allá. Y el de acá se dejó venir y me dijo, oye, eres buenísimo, ¿te gustaría hacer televisión? Y sí, claro. Y se toma mi tarjeta, veme a ver, Luis de Llano. Entonces lo fui a ver a Televisa. Y yo ya sabía quién era Luis de Llano. Era el productor más prolífico y más loco que había.
Durante años.
Sí.
Lo fue, ¿no?
Y entonces dijo, mira, vamos a lanzar a una nueva artista. Y quiero que tú seas el mismo, porque es un programa muy moderno. Y no hay ningún programa, hay un mismo. Y tú eres muy bueno. Entonces, y le digo, ¿y cómo se llama la artista que van a lanzar? Se llama Verónica Castro. Dije, ok. Entonces salí y yo fui el mismo de ese programa de Verónica Castro. Y yo acabé siendo el escritor del programa, de todas las cosas que me imaginaba y que les decía yo al productor, a Luis, oye, me decía, es que escríbelo, me dices tantas cosas que no puedo. Entonces yo tratar que empecé a escribirlo y les saludaba por escrito. Y yo acabé siendo el escritor de ese
programa. ¿No se llamaba Esta Noche?
Noche a Noche.
Noche a Noche
con Verónica.
Nosotros salimos ahí, creo.
Sí, salieron.
Nosotros
ahí.
Salimos una vez ahí.
Sí, salieron ahí. Sí, y ahí nos saludamos también, sí, tú y yo.
Sí.
Ahí yo, pero me acuerdo, fue antes de que lo dijiste.
Esto no, fue como un año antes, no, de Cachundo, Fer.
No, tú estás...
Yo creo que esto fue como 81, fácil.
No, fueron 80.
80. Bueno, sí, antes de Cachún. Sí, porque sí, Cachún, sí. A mí no se me olvida que Cachún fue en el 82.
El no, esto fue en 80. Sí. Fue en 80. Fue en abril de 1980.
Órale.
Entonces salí de Mimo y empecé mi carrera en la televisión profesional. Y ya, pues era el mismo, y la gente no me conocía, pues a veces por el afro en la calle. ¿Usted es el mudo, el payaso mudo? Y después acabó, cuando acabó Noche a Noche, que duró como un año y medio, entonces Luis Llano me dijo, ¿qué hacemos? Ya era yo la mano derecha y el amigo de Luis Llano. Y, pues digo, pues ¿por qué no hacemos un programa? En ese tiempo estaba de moda uno que se llamaba...
Welcome Back Caller.
No, se llamaba Código 305-310, una cosa, que era Los Ángeles. Que eran unos chavos de la universidad. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué no hacemos eso?
Beverly, no sé
qué. Beverly 310.
Algo así, sí.
Entonces, y digo, vamos a hacerlo así. De, pues, ok, pues, ábrete, órale. ¿Y cómo se va a llamar, no? Pues, bueno, para ese tiempo, cuando yo grababa de mimo en el programa de Verónica, yo tenía un fan, que siempre en el estudio de junto, yo grababa en el 2, en el estudio 2. Y en el estudio 5 de enfrente grababa El Chavo del 8. Entonces Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido en el bajo mundo como Chespirito, él iba a verme a mí. Él se, cuando descansaba y grabamos en un tiempo, él, porque él me dijo, yo lo veía cada rato y después un día me agarró y me dijo, oye, ¿sabes que yo vengo aquí? Nada, porque me encanta lo que tú haces. Y dije, ah, qué bueno. Y un día comiendo ahí en el comedor de Televisa, me contó la famosa historia que muchos ya saben. Que yo le dije, ¿y por qué te dicen Chespirito? No, pues porque como él era escritor, le decían Chespirito, y como era chiquito, entonces, el hijo de Shakespeare, Chespirito. Entonces, alguien se lo puso, un amigo, de verdad. Entonces, le empezaron a decir, alguien Chespirito, Shakespeareito, y después se le quedó Chespirito. Y entonces, él, ahí en esa comida, me dijo, ¿sabes qué? Digo, está bonito. Dice, aparte, Chespirito contiene la letra que más me gusta, la letra Che, la C y la H. Dice, porque la letra Che es la mamá de la comedia, es la mamá de los chistes, es la mamá de lo chistoso. La gente cuando dice cucaracha se ríe.
Del chavo, del doctor Chapatín.
Pero ahí te va, entonces dice, yo por eso, a mí me gusta tanto la Che, que yo todo lo que hago, le pongo la Che. Si te darás cuenta,
eso.
Chavo del Ocho, Chespirito, el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, la Chimoltrufia... todos con Che, yo no me había dado cuenta. Y tal vez ahorita ustedes historia. Que me están viendo no sabían esta historia. Y Roberto Gómez Bolaños, todo le encantaba con Che. Y entonces, yo ya sabía esto. Y entonces cuando empezamos a hacer el programa, acabó Verónica Castro. Y entonces me dice, ¿por qué no hacemos un programa y que de estudiantes? Y ya sí, pues está bueno. ¿Y cómo sería? Entonces digo, pero, le digo, pues de secundaria, no, más grandes, de universidad. Y dije, no, pues, dice, bueno, de preparatoria. Pero cuando dijo universidad, me acordé, vino toda la información. Dije, mira, dice, ¿cómo se llamaría? Y yo le dije, me acordé de lo que me dijo Chespirito. Dije, ¿por qué no se llama Cachún Cachún Rara? Que es la porra de la universidad. ¡Perfecto! Y suena chistoso, me dijo. Ya cuando dijo eso, me dice, ok, ¿y cómo te quieres llamar tú? Chicho.
Pues sí.
Entonces, bueno, ya saben, pues y de ahí empezó, y ese fue ahí donde me volví súper famoso. Éramos 12 estudiantes, de los cuales solamente 4 personajes de los 12 sobresalimos sin querer. O sea, sin tomar ventaja, porque había muy buenos actores.
Sí,
¿cómo no? Era un elenco, éramos 12, 6 éramos súper profesionales y los otros 6, pues, chamacos con talento. Pero entré como escritor, como director y como actor. Entonces ya tenía yo 3 sueldos y ya ganaba mucho dinero. Y bueno, ya de no haber ganado nada de payaso en los parques... Entonces decidimos tener otro hijo.
Oldair.
Tuvimos a Oldair.
Olda, gran baterista, también gran músico.
Pues así empezó mi carrera artística. De ahí, entonces, hasta el momento llevo 44 años de ser productor de televisión.
Y le sumamos director, guionista, escritor, actor, conductor, comediante. Fer, yo no puedo dejar que este programa termine sin que nos des tu visión. Aunque sea un pequeño comentario de Rocotitlán, porque tú eres parte importantísima del primer Rocotitlán.
Rocotitlán, primero déjame decirte que Hace rato es que me quedé pensando en lo de que me dijiste de lo que te conté de la historia de que me volví mago. Y y me quedé pensando que algo que no te dije, que es que los magos, lo que aprendí de ser mago, es que siempre los magos venimos preparados. Siempre. Yo fui a una convención de magos en Japón. Fue una convención de alta tecnología. Y un mago japonés me regaló un truco que consiste en una pelota de golf comprimida que me la instalaron en la muela de atrás. Y yo tengo en la muela una bola, una pelota de golf comprimida. Entonces, si yo presiono la muela con la punta de la lengua, ¡pum!, la pelota sale y aparezco una pelota de golf de la nada. Entonces, ¿quieres que te haga ese truco?
Por supuesto, claro.
Okay. ¡Vamos! ¡Yeah! Entonces, voy a hacer, a presionar con la punta de la lengua la muela. ¡Me la tragué! Eso estuvo más duro. La pelota de golf, me la tragué.
No te ahogaste, carnal.
Pero ahora tengo la habilidad de regresarla.
Bueno,
Juan Pablo. Bueno, Rojo Titlán, mira.
La pelota de golf, sácala de la boca.
No, y la puedo hacer de regreso, pero me la tengo que meter por otro lado.
Hay que metérsela por otro lado. Venga, Rojo.
Mira, yo estaba en Cachún Cachún Rara y pues estaba ganando mucho dinero realmente, porque aparte hicimos la película, la obra de teatro.
Llegaron a más de 200 representaciones.
Sí, sí, pero llenamos el Teatro San Rafael un año y medio. Sí,
exacto.
Y entonces, como escritor, autor de la obra de teatro, éramos cuatro escritores, era Petunia, Lenguardo, Calixto y yo, y teníamos el 10% de la taquilla en bruto para nosotros. O sea, era un dineral. Llenando durante año y medio el Teatro San Rafael de 3,600 butacas. Era un dineral, ganaba mucho dinero. Y entonces, mi mamá de pronto me dijo, un día me dijo, oye, ¿y ya viste al conjunto de tu hermano que hizo? ¿No? Velo a ver, están chistosísimos. Dije, ah, bueno, eso me dijo mi mamá durante un año y medio.
Total que fui a ver a mi hermano, porque ese día no tenía nada que hacer. Dije, bueno, ya mi mamá me había metido en la cabeza la curiosidad de que mi hermano, que el grupo de mi hermano era estupendo y que él se reía mucho. Y decía, ¿pero por qué es un grupo de rock? Fui a la rocola. Primero tuve que pasar por una nube verde a la entrada. Y entré. Y cuando veo a Botellita de Jerez, ¡oh, my dog! Eso cambió el rumbo de mi vida. Nunca había visto yo un grupo tan chistoso, que tocaran tan mal y que fuera tan sorprendente, showzazazo.
Y carismático.
Carismáticos y sobre todo original. Uno estaba vestido con camiseta verde, otro rojo, verde, blanco y rojo, la bandera, pantalones de mezclilla con botonadura de charro, tenis con espuelas, y entonces decían, les vamos a tocar el charro and roll. Y esto es el Waka Rock, mezcla de aguacate, claro, con rock and roll, y es una fusión entre los Tigres del Norte y Led Zeppelin.
Sí, el principio del verdadero rock mexicano.
El Waka Rock. Rock ese mexicano, es el principio mexicano, del verdadero rock mexicano en español.
De acuerdo.
El Waka Rock. Y entonces, bueno, ya saca y sale la gente vuelta loca. Así. Eso fue para mí. Dije, wow, yo nunca había visto eso. Mira, yo he visto espectáculos toda mi vida. Eso nunca lo había visto. Nunca. Entonces me volví fan de Botellita de Jerez, y como yo tenía mucho dinero, entonces Manrique Moeno era su productor y su representante.
El Manrique, sí.
Entonces yo le dije, yo también quiero ser productor. Entonces yo empecé a invertir dinero, en botellita de Jerez, hicimos la bataquería que costó carísima con todo el peluche y toda la antena, cola de zorro, las pelotas y todo eso, había que gastar dinero, ¿no? Entonces acá y bueno, se hicieron muchas cosas y entonces ellos me dejaron de participar también, mi hermano, así de que se presentaron en El Cuervo, ahí en Coyoacán. Ah. Entonces ya bajamos el demonio, un Judas ahí.
Un Judas de esos.
Sí, claro. Un alambrito. Y ¡ay! Entonces, es una exageración. Llegó un momento en que yo me volví el Ricky Ram.
Y los volviste más teatral.
Súper teatrales. Sí. Y yo era Ricky Ram, el secre. Inclusive había una escena en donde sacaba y entonces salía yo y les decía al Mastuerzo y ellos seguían tocando, ya sabes, no me acuerdo en cuál, y seguían tocando, y entonces y yo salía y le decía al Mastuerzo que el platillo, no sé qué, total, que me pegaba un baquetazo acá y nos agarramos a madrazos el baterista, y ellos dos no se daban cuenta.
Y parte del show.
Entonces, ya yo me salía y eso, y ya cuando salía, sí, ya acababan tirados en el suelo, creo que era el final, y le decían, ¿qué onda ya? Dice, es que el Ricky Ram, sí, ya, ya, va, un aplauso para el Ricky Ram. Y salía, y la gente ni me conocía porque me salía con una banda, eso. Y ahí era yo, chicho, ahí.
Sí.
Y de verdad fuimos a Nueva York y yo fui de secre, de verdad, de ellos, a cargar la amplificadora. Hice todas las conexiones, puse los masking en el piso, todo. Era yo, fan de Botellita. Y de pronto clausura la rocola. Entonces, lo primero que pensé, no, esto no puede ser. Yo voy a poner un lugar para que toque mi hermano. ¡Eso fue mi idea!
¡Qué chido!
¡Eso fue mi idea! Entonces, bueno, buscamos todos. Yo les dije, vamos, yo porque yo pongo el billete. ¡Ah, saben! Todos se involucraron de volada. El Mastuerzo descubrió el lugar y se metió en la delegación, en el uso del suelo y todo, hasta que encontramos esa azotea. Y bueno, había cuartitos de servicio. Y yo, bueno, entonces contraté albañiles y un arquitecto, hicimos ahí, acá entre todos ahí, y yo pagué en la construcción de Rocotitlán. Entonces yo construí Rocotitlán. Yo lo construí, pues, yo hice Rocotitlán. Realmente Rocotitlán, el concepto de Rocotitlán, de todo en español, rock en español, no se puede en inglés, la nacionalización de la rocanonización del santo, la emancipación del rock and roll mexicano en español, todo eso era concepto de ellos, obviamente. Realmente ellos hicieron Rocotitlán.
Y Sergio dibujó un mural con muchos de los rock and rolleros mexicanos, porque yo me acuerdo que yo estaba ahí como en la portada de La Mira.
Y entonces, de pronto estábamos en, ¿cómo se va a llamar el lugar? Ya empezó la construcción. Tiramos los cuartitos de arriba y esa era la azotea. Abajo estaba el famoso
Terraza Casino que se quemó, donde tocó mucho tiempo Javier Batis.
Sí, y donde actuó mi papá y mi tío Sergio. Mucho tiempo. Era un cabaret, un centro.
Muy famoso, ¿no?
Y entonces hicimos Rocotitlán y ya quedó y todo, el diseño y todo. Y el concepto y todo lo hicieron ellos y todo. Y a la mera hora, bueno, yo los hice socios, ¿no? Le dije, ok, todos van a tener una participación. No pusieron nada de dinero, pero pues pusieron el concepto. Y aparte, estaban comprometidos a tocar todos los fines de semana o las veces que fuera necesario. Y entonces empezamos a llamar a la convocatoria a todos los grupos de rock. Entre ellos te llamamos a ti. Nada más que hicimos una reunión con cada grupo y dijimos, ok, este lugar se trata de tocar en español. Letra y música original, no covers, en español. Pero no se pueden llamar en inglés. Todos reclamaron, no, pero no, ¿por qué? No. Yo que... Entonces, Dangerous Rhythm inmediatamente aceptó, dijo, no, perfecto.
Nosotros ya, Rocco se inaugura en septiembre del 85, si no me equivoco.
Sí, 14.
Y ese disco que tienes a tu lado, En la Mira, Ritmo Peligroso, no te vayas a asustar, salió en junio del 85. Nosotros ya habíamos castellanizado y ya teníamos la conciencia de empezarle a dar una identidad al rock mexicano. Okay. Claro, yo siempre voy a decir que Botellitas son los papás del mexicano, porque es muy mexicano. Ritmo es afrocaribeño.
De la mexicanización del rock.
Exacto. Ritmo es más hispano, por decir algo, más la cultura latina. Sí. Pero Botellita es algo que no se puede negar y es la primera semilla de un rock and roll, de lo que acabas tú de decir, vaya.
Sí, Ritmo Peligroso era, para nosotros era como el Santana mexicano, ¿no? Sí, ¿verdad? Y entonces, Kenny and the Electrics, no, pues te tienes que llamar Kenny y los Eléctricos. Nada, todos se resistieron. El que más se resistió fue Alex Lora. Le dije, mi niño, te tienes que llamar Three Souls in My Mind. Nadie le dice Three Souls in My Mind. Te vamos a poner el Three. No, 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 Three Souls. Decía. No, nadie te dice, aparte Souls es en inglés y aquí no se puede. No, pues entonces no cuenten conmigo, que me haces
Alex Lora.
Bueno, pues, le digo, ok. Digo, ponte el Three, todo el mundo te decimos el Three. No, el Three es la selección mexicana. Que no sé. Entonces nosotros empezamos a hacer los calendarios esos mensuales, que se volvieron también los hay originales que son carísimos.
Los hacía Sergio, ¿no?
Los hacía Sergio, mi hermano, a mano, entonces sacamos. Ya la gente se iba hasta principios de mes a solamente a buscar el calendario.
Sí.
Era una obra de arte que hacía mi hermano. Y entonces, Lora ni cuenta se dio y yo le puse el Tri. No se dio cuenta. 6 meses después de que el Tri tocaba todos los fines de semana y que era un éxito, un día me ve el calendario y me dice Lora, oye, me pusiste el Tri, y digo, así te pongo hace 6 meses.
Pero bueno, Rocotitlán fue una cuna importante, sí, para la madurez del rock ochentero.
Pero nosotros no sabíamos, Piro, que iba a resultar tan grande, que iba, claro, a ser algo tan significativo, algo tan importante. Y bueno, pues, Rocotitlán realmente ha sido hasta el momento el mejor lugar de rock, el semillero del rock and roll mexicano en español, en la historia del rock and roll en México.
Sí, definitivamente un lugar importantísimo. Y sabes que el otro día me enteré que el CBGB de Nueva York, de donde salieron los Ramones, los Talking Heads, todas esas bandas importantísimas que cambiaron la música americana desde mediados de los 70 en adelante, tenían la misma filosofía que Rocotitlán, que si eras un músico que habías tocado en Roco, no te cobraban la entrada y tenías derecho a tomarte unas chelas gratis. Y eso era buenísimo, porque entonces pues no teníamos mucha lana, pero no teníamos a dónde ir y a dónde íbamos a Roco. Entonces, además de que tocábamos en Roco, nos gustaba irnos a reventar y a relajar.
Sí, pero aparte nosotros teníamos una política buenísima. Yo les decía, si tú ya tocaste en Rocotitlán, tu entrada es gratis de por vida.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasaba? Que el gran espectáculo, ahí estaban todos los rocaroleros y estaba Piro tomándose una cerveza y Lora y Botita Jerez y todos ahí estaban. Entonces llegaban los rocaroleritos fans y decían, mira quién está ahí, ya. Estaban todos los rocaroleros porque esa era su casa. Y aparte les dábamos cortesías de cervezas y de lo que quisieran.
Sí, nos trataron.
Entonces
siempre
hicimos
VIP.
Hicimos la casa del rock and roll de verdad, pero del rock and roll mexicano. Y ahí era la casa de todos. Entonces, noche a noche se llenaba eso de lunes a lunes. Fue un gran éxito de verdad. El Rocotitlán, sí, el Rocotitlán que nosotros tuvimos fue de 1985 a 1990. Fueron 5 años.
Pues una tremenda. Pues digo, podemos hablar de esto, hermano. O sea, podemos aventarnos 3 o 4 podcasts contigo.
Mira, te puedo decir en la anécdota de. Estábamos en el Denis comiendo, mi hermano y yo. Y él dijo, cenando ahí en la noche, ¿cómo le ponemos al lugar? Nada más estábamos mi hermano y yo. No estaban los demás.
Sergio y Fernando.
Sergio y Fernando. Y dijo, no, pues. Dijo, él dijo, pongámosle Rocotitlán. Que Tenochtitlán significa lugar de Tenoch, que era el sacerdote de los aztecas. Rocotitlán será el lugar del rock. Ah, o sea, vamos a poner. Entonces le digo, sí, pero algo sencillo, pero ¿cómo? Entonces agarró una servilleta y le dice, no, pero él mismo, porque mi hermano ya saben que es diseñador gráfico y todo. Y agarró una pluma en una servilleta y dijo, mira, el asunto es que sea algo así tan sencillo como esto, ¿no? Algo así sencillísimo. Y le dije, dame esa servilleta. Este es el rock. Y ese era el logotipo de Rocotitlán, el que estaba en esa servilleta, lo mandamos a hacer y ahí les dio.
Llevo meses, meses buscando la invitación, que una vez de gira que te la enseñé, no la encuentro. La estuve buscando para la entrevista con Sergio, para la entrevista contigo, no la encuentro. Va a aparecer cualquier día, pero tengo la invitación original verde con el logo rojo. 15 o 16 de septiembre del 85.
Y decía, te invito a mi fiesta.
Algo así, no me acuerdo.
Sí, y pero aparte decía al final, habrá gancitos. ¿Sí?
Y su pilote.
No, no, por no decir, va a haber gancitos. ¿No? Habrá gancitos. Y entonces abajo decía, entre paréntesis, para conocedores. O sea,
eso es todo.
Y cuando llegaba la gente, nosotros habíamos ido a la marinela, y teníamos unos stands de gancitos llenos.
Órale.
Cuando la gente entraba al primer día y decía el letrero, lo prometido es deuda.
son sus gancitos.
Fer, nosotros cerramos el podcast con un disco importante para nuestro invitado. Y yo me acuerdo que hace muchos años, en alguna plática, tú me hablaste de un disco muy importante en tu vida. No sé si va a ser el mismo que me vas a decir ahorita.
De los primeros discos de importantes en mi vida.
Exactamente, un disco que te influyó, que cambió tu vida, que te puso
a volar. Lo que pasa es que cuando, primero el impacto que tuvimos con el disco de los Beatles fue así el cambio de radical de que una nueva onda en nuestra vida. Pero realmente el primer disco que me impactó la vida fue el disco de The Cream. El disco...
Mira lo que
te ¡wow! Tengo. ¡Ese! ¡Ese!
Y en vinilo, de 1967.
¡Ese!
Producido por Félix Papalardi, amigos, que mucha gente no sabe que era el bajista de Mountain.
Ajá.
Y es el trío original de Jack Bruce, Ginger Baker.
Exacto.
Y Eric Clapton.
¡Hijo! ¿Qué? ¿Me lo estás regalando?
Pues déjame pensarlo.
Yo debo de tenerlo, ¿sabes? En una caja... ahí que tengo. Este es el disco que primero...
It's getting your dog.
Exactamente. Y nosotros tocábamos esa canción cuando ya empezamos a tocar covers y todo, la ley de Herodes.
No, y me quedo pensando que eran un trío igualito que ustedes, ¿no? La ley de Herodes era
un trío. Pero este fue el primer disco que a mí me impactaba, así que guay, es esto. Sí. Y más los admiré como trío. Oye, igual,
y
¿no?
Qué portada tan psicodélica, ¿no?
Sí, es que ese era el tiempo del ácido,
tan psicodélica.
Era el tiempo del ácido.
Sí, totalmente.
LSD.
Y ya pues el Jack Bruce ya falleció. También ya falleció Ginger Baker y el Eric Clapton todavía sigue dando lata. Un disco de culto, el Disraeli Gears, el primer disco.
Ese es el primer disco. Ese y el de Jimi Hendrix. El de... Hijo...
Es Band of
Gypsies.
Grabado en vivo en un año nuevo de 1969-70 en el Fillmore East. Aquí está Buddy Miles en la batería.
¡Qué húbole!
Amigos y amigas, está Billy Cox en el bajo y Jimi Hendrix. Y además trae la primera versión de Them Changes. Que luego le hizo famosa Buddy Miles con su nombre con
guitarra. Fue su primer, fue el sencillo.
Aquí es el trío con... Bueno, son un par de joyas.
¿Pero qué? Yo te había dicho esto ya, por eso...
Pues puro secreto, mano.
Pero te lo dije hace mil años.
Pues me dicen que me lo dijo un pajarito, ya sabes.
Ya sabes el chiste ese, ¿no? De que le dice la mamá a su hijo... Un pajarito me dijo que andas en drogas. Sí, ay, mamá, si te lo dijo un pajarito, la que anda en drogas eres tú.
Pues estamos muy contentos, Fer, de cerrar nuestra primera temporada de cómo está la banda contigo, hermano. Bienvenido aquí a la casa, esta es tu casa aquí. Cada vez que estés haciendo algo, mándanos información y aquí con mucho gusto divulgamos todos tus éxitos. Sabemos que estás viviendo entre Miami y Los Ángeles, te deseamos el mejor éxito del mundo. No será la primera.
¿Sabes que voy a hacer un movimiento basado en mi experiencia en Rocotitlán? Voy a hacer un movimiento severísimo ahorita en Los Ángeles. Por eso estoy ahí. Pero si quieres, la próxima vez que me invites, te cuento qué va a ser.
Seguiremos platicando de eso.
Gracias, Piro. Gracias, Juan Pablo.
¿Cómo está la banda?